¿Glutamato mono qué? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco Maxuini.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Hace aproximadamente unos 10, 11 años, tal vez 15 años, yo quiero confesar que no me imaginaba mi vida sin el glutamato monosódico. Y también voy a confesar que no tenía la menor idea que existía esta sustancia. Pero hoy, que sé que existe y que sé que la consumía en el pasado, definitivamente decía... No puedo yo cocinar y que algo me salga rico si no tiene glutamato monosódico. Y bueno, pues estamos hoy aquí para platicar justamente de cómo supervivir sin el glutamato monosódico, porque pues es un aditivo, una sustancia controversial de la cual vamos a estar platicando en este episodio. Hoy consigo mi vida, por supuesto, sin el glutamato monosódico, y lo saco siempre que puedo. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido para platicar del MSG, del glutamato monosódico.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a platicar sobre este tema tan controversial que pues vamos de entrada tendremos que aprender sobre qué es, ¿no? Porque sí, lo podemos escuchar mucho y el glutamato monosódico cada vez va siendo más... un tema más conocido, pero pues yo creo que serviría mucho que nos echáramos este clavado en el tema y aprender juntos de por qué no, o qué es, o en dónde está, o cómo sé, ¿no? Y así tomar las decisiones adecuadas para nosotros.
Así es, eso es lo más importante. Al tener información, podemos decidir. Y al decidir, la verdad es que como que agarramos la rienda de nuestra vida. O sea, eso es lo más bonito. Y bueno, a mí me gustaría comenzar compartiendo, o sea, ¿qué es el glutamato monosódico? Tiene un nombre un poco complejo de decir, como tú dices, es famoso. Entonces, creo que ya, al menos yo me acostumbré a decirlo, porque el glutamato monosódico por todos lados, monosodium glutamate en inglés, por todos lados, las siglas MSG o GMS, por todos lados, ¿no? En los productos, en las etiquetas que compramos. Entonces, está ahí afuera. ¿Pero qué es? Y la realidad es que es un potenciador del sabor. O sea, es un aditivo que la FDA, aquí en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo reconoce como seguro, ¿ok? Entonces, okay, se puede utilizar en la comida procesada la mayor parte del tiempo, por supuesto, como un potenciador del sabor, como que realzara los sabores. Yo me imagino siempre la película de Ratatouille, ¿verdad? Uh-huh. Cuando come el queso así, y salen así como que...
Colores y formas
y luces. Ese es el glutamato monosódico, el que me hace ver esos colores y fuegos artificiales cuando yo estoy comiendo algo. Y la realidad, Paco, es que el glutamato monosódico está presente... pues no puedo yo decir en el 100%, pero casi en toda la comida procesada. Y cuando yo hablo de comida procesada, pues sí, le pongo el adjetivo de artificial. Una comida altamente procesada es artificial, una comida menormente procesada o casi nada procesada es real. Entonces, el glutamato monosódico tiende a estar presente en la comida altamente procesada, por lo tanto, con menos nutrientes o más artificial y que no va a sumar nada a mi vida. Entonces, vamos a empezar a hacernos conscientes de qué es y en dónde está.
Perfecto. Yo creo que esto que acabas de decir sobre un aditivo a los alimentos y que es un potenciador de sabor, aunado con los alimentos procesados, pues ya nos da una idea, ¿no?, de por dónde va la cosa. Si yo... voy a producir en masa un producto alimenticio y le pongo muy poquito de un ingrediente en particular que resulta que me sale muy caro, pues necesito que sepa más a ese poquito que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le ponemos este otro ingrediente que no es tan caro? Y lo que va a hacer es que va a hacer más evidente ese sabor, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que tenga ese producto, no sé, tomate. Que tenga tomate, un tomate deshidratado, molido, y entonces ya lo pongo ahí. Ah, no, le voy a poner bien poquito tomate, pero le voy a poner glutamato porque finalmente vas a ver como si tuviera mucho tomate, ¿no? Y me sale, exacto, más barato.
Exacto, exacto. Y cuando yo les decía al inicio que no podía imaginar mi vida sin el glutamato monosódico y no sabía que existía el glutamato monosódico, ni leí etiquetas en ese entonces, te puedes decir, Aidea, entonces, ¿cómo es que había llegado a tu alacena, no? ¿De dónde? Si no podías vivir sin él y no estaba. A ver, el glutamato monosódico está presente en condimentos, está presente en salsas, está presente en los enlatados, hasta en refrescos, hasta en bebidas. Está presente hasta en la comida de los bebés. Entonces, por eso digo que no podía vivir sin él, porque lo necesitaba a veces como condimentos. El famoso polvito amarillo que tenemos casi todas las casas de la cultura hispana en nuestra alacena, ahí es glutamato monosódico. Entonces, pues claro, al darme cuenta digo, lo quiero sacar. Y empiezo a sacar un montón de productos, Paco. No solo el condimento, el polvito amarillo, sino un montón de productos que tenían glutamato monosódico. Uh-huh. Por ser controversial, porque estamos hablando de comida, como tú dices, procesada o altamente procesada, y porque está ligado a algunas, vamos a decirlo así, reacciones en las personas que lo han consumido, ¿no? Y esto lo dice la Clínica Mayo, lo dice Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, algunas investigaciones de otras universidades, que está ligado a problemas como de dolor de cabeza o migrañas, uh-huh, de presión arterial, de entumecimiento, hormigueo, de latidos cardíacos rápidos o más acelerados, de náuseas, uh-huh, de debilidad, asma, uh-huh, a problemas respiratorios. Entonces, bueno, pues por ahí es donde empieza uno a decir, ¿y por qué no le doy a mi cuerpo algo que sume y no que reste? ¿No?
Claro, también hablamos en otro episodio sobre los antioxidantes, por ejemplo, y resulta que este es un, podríamos decir, un oxidante, ¿no? Porque de cierta forma aumenta los radicales libres en nuestro cuerpo, y por aquello que estamos luchando a veces de que, ah, no, pues entonces me voy a comer esto porque elimina radicales libres, pues sí los elimina, pues no le pongas más, ¿no?
No le pongas más. ¿Y sabes qué es lo triste también? Lo hemos hablado en otros episodios. Cuando ya un producto está fuera, aprobado, en este caso por la FDA, como un aditivo seguro para la comida altamente procesada, uh-huh, y la gente, las personas, se empiezan a educar más, dice, espérame, ya no quiero el MSG, el GMS, el glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructosa, la industria de los alimentos empieza a ponerle otros nombres. Uh-huh. Entonces, ojo también, porque el glutamato monosódico tiene otros nombres que nos vamos a encontrar por ahí en el mercado. Voy a mencionar algunos y Paco, tú me vas a ayudar con la siguiente parte de la lista, pero a veces lo encontramos tal cual como glutamato monosódico, uh-huh, o en inglés monosodium glutamate. A veces lo encontramos como ácido glutámico. Lo podemos encontrar también como glutamato de calcio o glutamato, uh-huh, de monoamonio, glutamato de magnesio, extracto de levadura. ¿Y a poco no esto te suena a la cosa más
sana y más natural?
Más natural y más real, extracto de levadura. Pero bueno, es otro de los nombres con los cuales se conoce.
¿Qué te parece este de proteína vegetal hidrolizada? Es proteína vegetal, ¿no? Es vegetal. Es más, ya hasta suma a mi consumo de vegetales diario, ¿no?
Y proteínas, ¿no? O sea, sí. Proteína vegetal hidrolizada. Esta parte hidrolizada es cuando dices, a ver, ¿qué proceso hubo en el laboratorio para hidrolizar pues esta proteína vegetal, ¿no? Y es el glutamato monosódico. ¿Qué otros nombres, Paco?
Otro que tengo aquí es la proteína vegetal texturizada. Entonces, bueno, pues habrá que... Dice proteína vegetal los dos, tanto hidrolizada como texturizada. Cualquiera de esos dos, no necesariamente porque diga vegetal... quiere decir que no me va a hacer daño, ¿no? O no, o que no es, no es algo positivo para mí, para mi salud, no va a sumar a mi salud, ¿no? Ya quitemos, incluso quitemos, ok, quitemos del, de, si queremos esto de hacer daño, ok, no suma nada.
No suma. Entonces, no suma. Exacto, ese es el tema, no suma. Y recuerden que queremos en la parte de alimentación, pues poner más en nuestro cuerpo, por nuestra boca, primero, más de lo que sí suma. Y yo siempre decimos, para que al final ya no quepa lo que no suma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ya no cabe. Y nuestros alimentos pueden ser ricos, podemos tener esos sabores como de resaltados, no sé cómo decirlo, ¿no? Potencializados o como un potenciador, pero no sin usar glutamato monosódico. Uh-huh. Sin usar glutamato monosódico, que ese es el objetivo que estamos hoy queriendo cubrir en este episodio. No suma. Si hay algunas reacciones que se han estado como relacionando con el uso o el consumo de glutamato monosódico, y estar muy conscientes de que hay diferentes nombres, como los que ya hemos mencionado, para que entonces al leer la etiqueta de lo que estemos comprando, podamos decir, esto lo contiene, no lo voy a comprar. Y obviamente ahorita vamos a hablar en esta segunda parte del episodio, qué entonces puedo hacer para que mi comida sepa tan rica como cuando usaba o comía o consumía el glutamato monosódico.
Y quiero preguntar otra cosa que creo que podemos regresarnos y empezar por el de dónde salió. Porque tú hiciste esa pregunta de cómo llegó ese condimento, ese producto a mi alacena. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegó ese producto al mundo? ¿Cuándo surge? ¿Es natural? ¿Es como dice ahí, proteína vegetal? Entonces sale así en una planta y yo arranco la hoja, la muelo y listo, ya tengo mi glutamato monosódico. ¿O qué onda?
¿Qué onda, verdad? Oye, me voy a poner así como, ¿érase una vez?
Ajá, sí,
es,
sí,
es una historia digna de Once Upon a Time. Así, érase una vez en el año de 1866. O sea, Paco, ¿cuántos años atrás? 1866.
Ajá. Sí, no, que o sea, ya tiene 150, ¿no?
Es un poquito más, ¿verdad? Que un bioquímico alemán que se apellidaba Heinrich Rittausen, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero descubrió por primera vez.
Le vamos a decir Enrique, pues. Quique.
Enrique.
Ahí queda.
Un químico alemán. Descubrió el ácido glutámico, ¿verdad? Después de estar tratando el gluten de trigo con ácido sulfúrico, descubre el ácido glutámico. Pero es hasta unos años más tarde, por ahí de inicios del 1900, por ahí de 1908, que un químico japonés, Kikunae Ikeda, aisló el ácido glutámico como una sustancia gustativa, como un sabor, vamos a decirlo uh-huh. así, desde un alga marina que se llamaba kombu, y se dio cuenta que este sabor era nuevo, que uh-huh. no estaba descrito científicamente. Es decir, ¿qué es esto de descrito científicamente? Hay cuatro sabores como antes de 1908, vamos a decir que sí, universalmente aceptados, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que puede ser el dulce, uh-huh. ¿verdad? Como algo dulce, el salado, uh-huh. El agrio, uh-huh. el limón, y me da así, ¿no? El agrio, el amargo.
El amargo. Uh-huh.
Y este quinto sabor, aislado allá en 1908 en Japón, fue descrito y llamado como umami, una palabra que significa sabroso. Entonces, se descubre el glutamato monosódico, se le pone el nombre de umami, porque sabía sabroso, ¿ok? Uh-huh. Entonces se empieza a estudiar, se empieza a producir, se dan cuenta que este glutamato monosódico era más fácil de cristalizar, era más sabroso, era más soluble, y empieza a, pues vamos a decirlo así, la industria y la comercialización del glutamato monosódico como tal. Uh-huh. Y hoy en día, desde entonces, es un componente común en muchos platillos, no nada más asiático, sino como ya lo estábamos viendo en la comida procesada que hoy tenemos, caldos, carnes, salsas, aderezos, refrescos. Y pues siguen surgiendo investigaciones sobre posibles efectos secundarios de este condimento que es tan popular y que está presente, ha estado presente en muchos productos ya de manera muy, muy general. No existía la educación anteriormente. Yo te decía, había glutamato monosódico en mi cocina por todos lados y yo no lo sabía, no lo había escuchado, no sabía leer una etiqueta. Pero creo que estamos hoy en una generación y en un momento en el que ya, como decimos en México, no nos dan atole con el dedo, ¿no? Leemos etiquetas, estamos conscientes de los aditivos creados en un laboratorio que estamos consumiendo y que no nos aportan, sino que nos restan. Y andamos buscando comer real para que el aporte de nutrientes sea mayor. Entonces el glutamato como monosódico como tal no me está aportando. Por eso queremos sí que nuestra comida sea sabrosa, pero sin utilizar el glutamato monosódico, Paco. ¿Cómo ves esto?
Pues entonces queda muy claro, no es un elemento que encontramos en la naturaleza, por ende, pues no se recomienda consumirlo, ¿no? Que ya también lo hemos visto, por ejemplo, hay personas como Mark Hyman que dice, si no lo puedes pronunciar, pues no te lo comas, ¿no? Y obviamente tiene que ver con la procedencia de, ¿no? El glutamato monosódico, tal vez lo podemos pronunciar porque estamos más acostumbrados, no lo sé, pero aún así no es fácil de pronunciar. Y ahora con la historia que nos acabas de contar de aquel país, de aquella, érase que se era en aquel país del sabor, pues ya vimos que no es algo natural y por ende no recomendable para ingerir.
Exacto. Ahora, no estemos tristes, porque digo, a mí me fascina cocinar. Y sí te puedo decir que salió el glutamato monosódico en mi cocina hace unos 8 años. Así, no más glutamato monosódico en mi cocina, y soy muy feliz, y lo que me como sabe súper rico. Y si alguna vez has probado algo de lo que yo a lo mejor preparo, sabe rico, y hay soluciones. Entonces creo que con esa nota quisiera pues ir concluyendo o ir llevando este episodio. Ok, no vas a cocinar con glutamato monosódico. Quiero que prestes atención a las etiquetas y lo vayas sacando. Pero ¿con qué lo sustituyes? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos?
Exacto, pues ahora digo, como bien dices, aquí en Roce Rojo no se trata nada más de lanzar problemas, ¿no? Si no, pues imagínate, seríamos un podcast muy problemático. Nadie querría escuchar algún podcast que nada más te genera problemas, conflictos. Entonces, el chiste es, ok, sabemos que existe este elemento que no aporta, pues entonces, ok, lo quito, pero entonces lo quito y pongo qué, porque algo tengo que poner, ¿no? Bueno, exacto. Pues es interesante que nosotros podamos voltear hacia la alacena y ver si tenemos algo de esto. Y si no tenemos algo de esto que les vamos a decir, puede ser bueno irlo incorporando. Obviamente todo, creo yo, parte también de que me gusta a mí, ¿no? Porque pues tampoco se trata de poner en la alacena algo que sí es sano, pero pues no me gusta, ¿no?
Claro.
Bueno, pues encontremos ahí el punto medio entre el gusto y que sea sano. Ese es así como el objetivo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un primero, el vinagre de manzana, que lo podemos usar en varias recetas. Por ejemplo, cuando yo he hecho pan sin gluten, incluye echarle un chorrito de vinagre de manzana, ¿no? Entonces eso le da un sabor muy particular. Obviamente es poquito en esa receta, porque si le ponemos mucho ya no nos gusta tanto el pan, pero es una manera de que podemos, en que podemos usar este vinagre de manzana, que además tiene muchos, muchos usos. Mostazas. Ah, tan ricas las mostazas. La verdad es que gusta, por ejemplo, hacer ¿cómo le llaman? Aderezos. Aderezos con mostazas, con diferentes mostazas. Puede ser mostaza que pique más que otras. Hay otras que son un poquito más dulces. Entonces, bueno, yo creo que ese es un ingrediente que puede estar en nuestra alacena y que seguramente se puede utilizar en muchos platillos. Desde una ensalada, Si vamos a preparar un pescado, por ejemplo, también puede tener la mostaza, ¿no? Aquí también vemos el miso. Miso, esto yo lo he probado en la comida, curiosamente, japonesa, y digo curiosamente porque es donde surgió entonces el glutamato. Claro. Pues ahí tenemos otro antídoto japonés, el miso. Salsas, tan ricas, wow, que son las salsas picantes, ¿no? Y tenemos de una gama tan amplia de lo que pica mucho a lo que nada más le da sabor, ¿no? No necesariamente tiene que picar. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta que pique, entonces mi salsa va a tener chile habanero, le va a dar sabor, me va a gustar eso que me voy a echar ahí, mi tortillita o mi huevo, lo que sea, con esa salsa picante. Pero puede haber alguien que dice, no me gusta, no pasa nada, te puedes hacer una salsa deliciosa con tomate,
cebolla.
Con cebolla, algún chile que no pica, porque también los hay, y le dan un sabor muy particular. Entonces, tener salsas, vamos a darle un pulgar arriba. Miel, la miel, deliciosa, endulzar, no hay como endulzar tu té, tu café, con un poquito de miel, ¿no? Es delicioso. Y la miel, como bien sabemos, si es miel
de abeja,
no se nos va a echar a perder. Es increíble. Ahí puede estar en nuestra alacena y no nos preocupemos porque se echa a perder. En cualquier momento le damos una cucharada. Así, de repente yo agarro, por ejemplo, antes de hacer ejercicio, meto la cuchara a la miel.
¡Qué rico!
Y vámonos, tengo energía suficiente, ¿no?
A quemar.
Exactamente, ahora sí, me la tengo que quedar. No es nada más, me como la miel y ahí me quedo. Porque si no, ya tenemos otros conflictos. Especias que nosotros podemos tener un especiero así hermoso, lleno de diferentes especias que nos van a ayudar para lograr diferentes sabores, ¿no? Desde nada, hay veces que es dar olor, pero hay veces que ese sabor se nota, ¿no? Cúrcuma o el clavo, pimienta, canela.
Es interminable la lista de especias: cilantro, perejil, cebolla, hojas de laurel.
Claro. Claro,
paprika.
Sí, paprika. Se me había ido el nombre de esa, quería decirla desde hace rato, pero se me había ido. Pero la paprika que es, o sea, la pruebas y sabes que tiene paprika, ¿no? Es algo que lo notas luego.
Romero, tomillo.
Así es. Entonces, pues hay que ir armando ese especiero, ¿no? Poco a poquito, porque también sabemos que puede ser algo caro o tardado el proceso de encontrar los sabores que nos gustan, ¿no? Entonces, pues ahora sí que así como alquimistas, empezar a agarrar distintas especies y probarlas y, ok, esta sí me gusta, vamos a comprar un poquito más, vamos a tener un frasquito, esta no me gustó, entonces no la volvemos a adquirir. Y seguramente así vamos a encontrar con estas especies platillos que poco a poco se conviertan en nuestros favoritos, ¿no?
Me encanta.
¿Tú tienes algunos otros?
Aparte de las especias me fascinan. O sea, sí tengo una puertita ahí al lado de mi estufa llena de especias. Y te voy a decir una cosa también a los que nos están escuchando. Las especias son bien fácil, es bien fácil cultivarlas. Uh-huh. O sea, el romero se te da, es un arbusto. Se convierte como en un mini arbolito, ¿no? El tomillo igual. Entonces, el jengibre. Yo ahora compro jengibre, pero guardo unos 2, 3, los pongo en una maceta y tengo jengibre luego para 6 meses, ¿no? Porque hasta lo puedes congelar. Y ya congelado lo saco, lo rayo encima del platillo que estoy haciendo y ya tiene como ese acento a jengibre o a la cúrcuma. O sea, a mí las especias me encantan. Y aunado a eso, a estos que ya le estás diciendo, Paquito, Podríamos agregar también el aceite de oliva. ¿Cuántas veces, no? Que se recomienda sobre todo comer en crudo, o sea, claro, en frío. Uh-huh. El aceite de oliva que nos va a ayudar también a hacer estos aderezos.
Riquísimo, en las ensaladas.
En las ensaladas.
¿O qué te parece el aceite de oliva cuando lo usan mucho, por ejemplo, ahí en España? Con un pan. Una rebanadita de pan. Y arriba le ponen nada más el aceite de oliva. Uf.
Muy rico. Delicioso, ¿no? Los vinagres, o sea, ya ahorita mencionabas el vinagre de manzana, pero pues el balsámico también, eso pues, uh-huh. ¿cómo nos hace? Hay otro que recomendaban aquí en este artículo que estábamos leyendo, que es el horseradish, que en México tiene un nombre especial, que no recuerdo cómo se llama, o si es de plano horseradish. Es como, es picoso, tiene una... Es una salsa, bueno, ya comercializado, lo hacen como salsa de horseradish, pero también es un sabor picoso como el wasabi. Es un picoso diferente a nuestras salsas, ¿no? Más que estamos pues acostumbrados, pero es otra cosa que podemos aderezar, que podemos utilizar para condimentar. El sauerkraut, que es fermentado, eso es la col fermentada, que se utiliza mucho también en Europa, y que está cargada de probióticos, otra de las formas para poder condimentar. Las salsas, tú ya las mencionabas, y yo creo que aquí ya tenemos varias opciones para que nuestros alimentos sepan deliciosos, sin glutamato monosódico, ¿no?
Claro.
Ahorita estabas tú hablando y yo hice una lista de una receta de un aderezo. No, ahorita que estás diciendo, a ver, aceite de oliva, miel de abeja, mostaza, limón, sal, pimienta y hierbas. Ya tengo mi aderezo para esta noche, para la ensalada.
Imagínate, o sea, riquísimo, riquísimo.
Ahora sí.
Mi papá luego prepara una ensalada deliciosa, ensalada César, y él hace el aderezo. Es así en momentos especiales, ¿no? Solamente va a hacer esa ensalada cuando es un evento muy especial, ¿no? Llámese Navidad, Año Nuevo, visita de alguien. Pero solamente, o sea, porque le dedica prácticamente una tarde entera en la preparación del aderezo, ¿no? Lo hace con conciencia. Y tiene mostaza, tiene anchoas, tiene aceite de oliva. Es decir, estos ingredientes de los que estuvimos hablando ahorita, los tiene. Y sabe delicioso, delicioso. Entonces, como esta receta que acabas de decir, pueden hacer... Ahora sí que es como los Legos, ¿no? Que vas agarrando piececitas y vas armando y de pronto ya lograste armar algo espectacular. Porque así funcionan los condimentos, ¿no? Y claro, es un proceso de prueba y error. A ver qué me gusta, qué no me gusta. Le eché demasiado ajo. Bueno, lo voy a bajar a la siguiente. Oye, ¿qué te parece si ponemos el ajo primero en el sartén? Un momento así salteadito para luego rebanar. No sé. Son experimentos que vamos haciendo sobre la marcha.
Me encanta esa invitación de experimentar en nuestra comida. Experimentar no significa desperdiciar, no, experimentar significa volvernos creativos, enamorarnos de lo que estamos haciendo y que nos guste, sabiendo que lo que está en nuestro plato es comida real. O sea, son ingredientes que tú sabes. Y hay unas recomendaciones básicas, Paco. O sea, si ya vas a ir y vas a comprar y estás viendo, o sea, tus condimentos. Bueno, ya dimos una lista de verdad amplia para que tus alimentos sepan ricos. Pero si vas a comprar algo que ya está, vamos a decirlo así, preparado, al menos checa que no tenga azúcar. Y menos, bueno, azúcar agregada. Si va a tener azúcar porque tiene un dátil, ok, pero que es no normal. Tenga agregada. Exacto, que no tenga grasas trans o hidrogenadas, ¿no? Aceites hidrogenados. Que no tenga endulzantes artificiales como el aspartame o el azulfame, que también son muy controversiales. Que no tenga conservadores como el famoso TBHQ. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo te va a durar? O sea, yo les aseguro que el condimento que hacen de todos modos en su casa les va a durar y por mucho tiempo sin ningún conservador artificial. Que no tenga colores adheridos, o sea, adicionales, ¿no? Es amarillo porque tiene el amarillo 5 o el amarillo 6, o es blanco porque le pusieron la mezcla del azul con el rojo artificial. Que no tenga estos colores. Y por supuesto, bueno, vamos a buscar que tampoco tenga un alto contenido de sodio. Yo los invito, creo que ahora en estos últimos podcasts los hemos invitado a algunos retos, a que, como bien dice Paco, experimentes en tu cocina. Ve y compra tu aceite de oliva, tus vinagres, tu horseradish, especias, plántalas, o ve y consíguelas secas en el supermercado, uh-huh, y empieza a hacer tus propias mezclas y déjate sorprender por lo que vas a estar cocinando, porque estoy segura que vas a cocinar cosas umami, si escucharon el podcast desde un principio, cosas sabrosas, ajá, sin el glutamato monosódico, que lo queremos sacar.
Claro, claro. Y poco a poco vamos a ir acostumbrando nuestro paladar a los sabores reales, ¿no? Porque finalmente este umami, este sabor nuevo, pues lo que es un sabor que ataca a todas las áreas de tu lengua, todas las papilas gustativas. Es decir, es algo que de cierta forma engaña a tu lengua, ¿no? A tu sentido del gusto, diciéndote es que esto, claro, es maravilloso porque tiene todos los sabores ahí metidos. Bueno, cuando lo quitemos y empecemos a probar comida real, nos vamos a dar cuenta que es diferente, ¿no? Nos vamos a ir acostumbrando a estos nuevos sabores y vamos a darnos cuenta de que hay sabores que ya no percibíamos antes y que ahora ya estamos percibiendo, y eso es una maravilla.
Es una maravilla. Así es que los vamos a invitar a que lo podamos hacer, a que vayamos, ¿por qué no? Después del podcast, a revisar en nuestra alacena qué tiene glutamato monosódico, qué tiene proteína hidrolizada, qué tiene proteína texturizada, y le vamos a decir, con permiso, ya no. O si ya está a punto de que se termine, ya no lo vuelvas a comprar y date permiso de volverte creativo, de ser creativa y empezar a experimentar con esta rica lista de condimentos, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí entran las hierbas, las especias, los vinagres, que te van a ayudar a que tu comida sepa muy, pero muy rica, y que te aporte nutrientes y que sea una comida real. Hierbas, especias, condimentos, vinagres, que van a hacer de tu comida algo real y cargado de nutrientes, de cosas buenas para ti.
Así es. Entonces, ¿qué te parece si al fondo que tienes le tachamos la con y le ponemos supervive sin, ¿no? Vamos a quitar con,
sin glutamato,
tache
monosódico,
a con, y es poner sin glutamato sin monosódico. Y así ya vivimos con una cocina más limpia. Así. Aide, llegó el momento de sacar nuestro libro.
Es que Paco, vas a elegir un número. Del 1 al 99, Paco.
Voy a elegir un número del 1 al 99. Pensemos en el 78, que es mi año de nacimiento.
Ok. Ok, este no lo habíamos contestado, ¿ok? ¿Cuál es tu manera favorita de terminar un día como para relajarte y decir, uff, ya terminó?
Bueno, con alguna bebida, un té, agua, algo así para tomar, algo en ese momento, una buena plática de algo que no sea trabajo, deberes, pendientes, ¿no? Platicar de un tema, no sé, con los hijos, por ejemplo, de sus juegos, de qué les gusta, cómo les fue, cómo estuvo el día, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me gusta hacer para cerrar el día. ¿Y tú?
Muy bien. Yo te puedo decir que pues disfruto muchas cosas, pero creo que mi favorita es unos momentos de silencio leyendo un buen libro. Uf, okay. Me puedo ir a dormir muy tranquila. Puede ser novela, puede ser un libro espiritual, puede ser un libro algo relacionado con mi trabajo, pero esos momentos de silencio, de acurrucarme, tengo uh-huh. una silla al lado de mi cama muy rica y ahí me acurruco y agarro mi libro y si puedo con un tecito y digo, wow, el día terminó y ya me voy a ir a dormir, me voy a descansar, pero leer me encanta, es un regalo,
¿y si
es un regalo
una,
para mi alma?
¿Y si es una lectura de terror o de suspenso? ¿Qué sucede?
No leo terror y suspenso No veo películas de terror y suspenso. Es que se acabó. No lo hago.
Perfecto. Muy bien, pues buenísimo el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden compartir. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Y recordemos que nosotros podemos compartir esto para que el mensaje de estar mejor cada vez, pues se propague.
Así es. Muchas gracias. Cocinen rico, cocinen real y nos platican cómo les va. Gracias, Paco, y hasta el próximo episodio.
Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con escucha activa.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.